Que estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Estamos viendo algunos cuadros de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya hemos visto un cuadro de Cristo en el quinto día de la recreación, la renovación de la creación en Génesis. Y hemos visto también un cuadro de Cristo en Melquisedec. Fue un buen estudio. Hemos llegado hoy al segundo mensaje de un cuadro que estamos viendo en José. José es un personaje en la Biblia. Dios apartó un montón de espacio en su Biblia. Son los capítulos de 37 hasta el final de Génesis a José para darnos muchos detalles sobre su vida. Y lo vimos hace 8 días en el capítulo 37. Lo vimos como el hijo amado. Y lo vimos como el hijo amado que fue aborrecido también por sus hermanos. Y ellos lo echaron en una cisterna sin agua y lo vendieron a Egipto. Y vamos a continuar, vamos a retomar este tema ahora en el capítulo 39. ¿Okay? 39, usted ve que estamos brincando en 38. ¿Okay? 37, en 37 vemos a José como el hijo amado del padre, maltratado y aborrecido por sus hermanos, ¿verdad? Y en 38 lo que usted ve es toda una historia triste de Judá que se mete con una gentil y tiene unos hijos y un hijo no quiere casarse con esto y aquello. Pero es una torta que se hace en ese capítulo. Y usted dice, ¿por qué está esta historia aquí en medio de la historia de José? Y Dios lo puso todo allá con una razón. Nos enseña muchos principios, tanto históricos como dispensacionales. Porque honestamente, si usted estudia el capítulo 38, le muestra un cuadro de nuestra época. ¿Okay? De la época cuando Cristo Jesús está como José en Egipto, entre comillas, en el mundo donde Dios está, donde él está recibiendo a una esposa gentil como José en los capítulos 41 y 42. Entonces nos muestra un cuadro de lo que está pasando con Israel, lejos de Jesús, lejos del Mesías, como Judá, lejos de José. Pero vamos a brincar eso porque es demasiado. Y tenemos mucho que ver esta mañana en el 39. Pero para que sepan, si usted quiere bajar todo el estudio del sitio web, va a estar allá hoy. ¿Okay? Entonces si usted dice, ay, yo quisiera saber más sobre eso, baje el estudio de la página web hoy, va a estar allá todo. Ok, 39. En 39 tenemos un nuevo comienzo. Porque como vimos a Jesús como el hijo amado en el cuadro de José en el 37, ya vamos a volver de nuevo, okay, al comienzo para ver a Jesús como el siervo de Jehová. Sabemos que Jesús era por supuesto el hijo de Dios, pero cuando él vino a este mundo, él vino a este mundo como el siervo de Jehová. Vino para servirnos a nosotros en nuestra necesidad, para morir por nosotros, pero vino también más bien para servirle a Jehová en lo que es la voluntad de Dios, en llevar a cabo su plan y glorificar a su Padre. Entonces 39, versículo 1, lea lo que dice. Es como empezamos viendo de nuevo a Jesús desde una perspectiva un poco diferente, porque ya estamos viendo un cuadro de él como siervo, no tanto como hijo, pero ya como siervo. Dice 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces esta mañana tenemos un mensaje de la prosperidad. ¿Qué les parece? Hace falta, ¿verdad? Hace falta. Es que todo el mundo está predicando sobre prosperidad y nosotros no. Dice en el versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia como su pastor. Amén, amén. Sí, va a ser una buena mañana, ¿verdad? Vea, fue una broma, ¿ok? Es una broma, es que sale del orgullo del viejo hombre. 39:1, en esos primeros versículos, Dios ya está mostrándonos ese cuadro de José como siervo. Entonces José, lo vemos en su servicio, la última vez, como dije que lo vimos, era el hijo del padre. Era el hijo del padre que el padre envió desde Hebrón. Okay, Hebrón, como vimos hace 8, Hebrón, el lugar de comunión, de compañerismo con su padre, de comodidad, y donde él gozaba de una relación privilegiada con su padre, por supuesto. Pero vea el contraste que tenemos ahora, que es un gran contraste en la vida de este muchacho José. Y el pobrecito, yo me imagino que pasaba mucho tiempo llorando, mucho tiempo con ese peso de dolor encima. Pero también podemos ver un buen cuadro de Cristo Jesús, porque ahora es el hijo amado del padre que ha llegado a ser un siervo en Egipto. Ahora, en su Biblia, Egipto, siempre, Egipto es un cuadro del mundo. Cuando Dios nos presenta algo acerca de Egipto, usted puede siempre llevar ese principio a nuestros días y ver el sistema del mundo hoy en día. Que Dios siempre usa Egipto en la Biblia para presentarnos unos cuadros y unos principios acerca del sistema del mundo en el cual nosotros vivimos. Cristo Jesús, que antes que estaba en la gloria con Dios, en ese lugar de comunión y comodidad con Dios Padre, el Hijo amado de Padre, él llegó a este mundo y tomó forma de siervo. Que la gran diferencia que vemos entre José y Jesús es, por supuesto, que José fue vendido en contra de su voluntad, pero Cristo Jesús, él vino aquí voluntariamente. Él vino aquí para nosotros, Él vino aquí para cumplir la voluntad del Padre y servirnos a nosotros. Dios mismo, nuestro Hacedor, nuestro Creador, vino aquí, se hizo hombre, tomó forma de siervo para servirnos a nosotros en nuestra gran necesidad, para salvarnos, rescatarnos para la gloria de Dios. Filipenses 2, 6 y 7, que como siempre ya puede quedarse en el pasaje que tenemos en Génesis. Yo tengo todas las referencias en el boletín. Filipenses 2, 6 y 7 dice Cristo Jesús, que el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él llegó a Egipto, Él llegó a nuestro mundo, Él llegó aquí, el Hijo amado, ya un siervo humilde, un esclavo a la voluntad de Dios, si quiere pensarlo así. Y cuando Él llegó a este mundo, ¿sabe lo que Él nos proveyó? Por supuesto, la salvación, pero mucho más que eso. Que a veces pensamos que nuestra salvación y lo que tenemos en Cristo Jesús es simplemente la salvación. Y cuando pensamos en esto, bueno, qué dicha, yo no tengo que quemarme en el infierno, ¿ok? Esa es una gran cosa para mí. Yo no sé si es para usted, para mí es causa de gozo, ¿ok? Yo quisiera celebrarlo todos los días, entonces mándeme un cake de spoon todos los días, ¿ok? Chocolate con fresa. Porque es grande, yo no tengo que ir al infierno, ¿ok? Y además yo puedo ir al cielo, ¿me entiende? Hey, si yo paso 70 años aquí, 80 años aquí, no sé, comiendo lo que se come aquí en este mundo, pues no hay ningún problema, porque después yo voy a pasar toda la eternidad con Cristo y con Dios en el paraíso donde no hay pecado, y Él me va a dar un cuerpo que no podrá pecar. Yo digo, pues qué dicha, pero ¿sabe? Vea el versículo 5. Esto es lo que tenemos en Cristo. Claro, no tenemos que ir al infierno. Claro, podemos pasar toda la eternidad con Él. Pero hoy, vea lo que tenemos en Cristo. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, vea lo que Jehová dijo. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Vea, Cristo es la fuente de bendición para todos. Para todos los que están en esta casa, para todos los que forman parte de nuestra familia espiritual. Cuando nosotros, vea, es el principio, cuando nosotros se lo entregamos todo a Cristo Jesús, como Potifar. Cuando nosotros entregamos todo lo que es nuestra vida, cada área de nuestras vidas, experimentamos la prosperidad de la vida abundante que Dios nos prometió en Cristo. Y ustedes pensaban que yo mentí cuando dije que iba a predicar sobre mentira, la prosperidad. Hay prosperidad en Cristo. Saque el billete grande porque yo quiero recoger una ofrenda. No, pero hay prosperidad. ¿Qué es lo que esperamos en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que Cristo Jesús nos prometió? Porque el principio es válido, es la verdad. Cuando usted entrega todo lo que es, todo su vida, todo lo que usted tiene, todo lo que cada área de su vida, su trabajo, su vida secreta, lo que usted hace con su tiempo libre, cuando usted lo entrega todo a Cristo, como Potifar le entregó todo a José, habrá prosperidad en su casa. Dios le va a bendecir. O más bien, Dios ya le bendijo en Cristo Jesús y usted va a empezar a experimentar las bendiciones de Él. ¿Es cierto o no que Cristo dijo que Él vino para darnos vida? ¿Qué dicha? Vida eterna. Como dije, yo no tengo que ir al infierno. Yo puedo ir al cielo. ¿Qué dicha? Yo tengo vida eterna. Y usted también, si tiene a Cristo. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengan vida. Y también que tengan vida en abundancia. Juan 10:10, ¿verdad? Yo creo que está en el boletín. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿dónde buscamos esa abundancia? ¿Dónde buscamos nuestra prosperidad? ¿Dónde buscamos estas bendiciones de Dios? ¿En lo físico o en lo espiritual? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si usted no, ni siquiera tiene pan para poner a la mesa, usted tiene toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Lo tenemos todo. No nos falta nada. Y si usted dice, pero a mí me falta, es porque no ha entregado todo a Cristo Jesús. Usted no se está sometiendo a Él y a su voluntad en cada área de su vida. Es entregárselo todo, es decir, no, lo que yo hago en mi trabajo, yo lo hago para el Señor. Lo que hago en mi familia, lo hago para el Señor, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Lo que hago con mi tiempo libre, para Él. Para Él, todo para Él. Todo mi día, se lo entrego a Él, para que Él sea el Señor de mi casa, el Señor de mi vida. Y en ese momento podemos experimentar lo que es la bendición de Cristo Jesús, bendición espiritual. Es que entiéndalo, si usted es hijo de Dios en este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás. Dios en su soberanía, Dios en su omnipotencia, Dios el Creador, Él por un rato le ha entregado el control de este mundo al diablo. Y nosotros somos como peces nadando contra corriente. Usted es un hijo de Dios viviendo en el mundo dirigido por el diablo. ¿Usted no cree que va a experimentar problemas? Por supuesto va a tener problemas. Pero puede tener y experimentar toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús, como José, manda en su casa. Versículo 7. Vea lo que viene después. Poco después de que el siervo, el hijo amado que se convierte en siervo en Egipto, poco después de que él llega a Egipto, poco después de ya llegar y empezar a desempeñar su papel como siervo en Egipto, viene la tentación. Aconteció después de esto, versículo 7, que la mujer de su amado, siempre es la mujer, ¿verdad? No falta un comentario, ¿verdad? La mujer, amén, amén, hermano, amén. Sigamos. Aconteció después de eso que la mujer de su amo puso ojos en José, porque era guapísimo, y dijo, duerme conmigo, primera vez, ok, esa es la primera tentación, primera vez que ella quiere tentarle a José, versículo 8, y él no quiso, dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ok, luego versículo 10, vemos la segunda vez que ella viene con la tentación. Hablando ella a José cada día, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y el versículo 11, la tercera vez aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Tres veces. Tres veces, tres tentaciones. Tres diferentes veces, tres diferentes tentaciones. ¿No es interesante que cuando Cristo Jesús llegó a este mundo para tomar forma de siervo, que fue tentado tres veces por el enemigo? Tres veces. ¿Cuáles fueron? Bueno, primero, el diablo le vino y le tentó a convertir las piedras en pan y luego a echarse abajo desde el pináculo del templo y luego a orarle al diablo. Tres veces. Pero vemos una gran diferencia, ¿verdad?, entre esas dos historias, como siempre. Cuando estamos viendo un tipo y cuadro, estamos viendo la vida de un hombre, José. José era un hombre, era un pecador igual que usted y yo. Por supuesto, el hombre tenía carácter, mucho más carácter que muchos de nosotros, que no huyamos de la tentación. Pero vea lo que pasa. José fue tentado. ¿Qué es lo que él hizo? Jalar, ¿ok? Él se fue, pero corriendo. Eso es seguro de Timoteo 2:22. Y yo, ¿ok? Consejo pastoral. Si viene una tentación así, si usted, es que salga corriendo. No crea que usted es tan hombre que usted puede enfrentar la situación, o tan mujer. Yo no sé si eso sirve para las mujeres, pero no tenemos el carácter, no tenemos la capacidad para enfrentar la tentación. Huyamos. Dice, huye también las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que debemos hacer. Muy sabiamente lo hizo José. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? ¿Salió corriendo? Ah, no. Fue al revés. El enemigo salió corriendo. Dice que en Mateo 4:11, después de la tentación, Jesús es el Señor. Él no huye de nadie. Dice, el diablo entonces lo dejó. Él salió corriendo. Y aquí vinieron los ángeles y le servían a Cristo Jesús. Cristo siempre tiene preeminencia, porque Cristo es Dios en la carne. Que esto es muy importante que entendamos como una iglesia, como cristianos. Es que a veces tenemos la tendencia de pensar que ya hay ciertas doctrinas que no son importantes y que podemos decir esto y decir aquello, pero es muy importante porque hay pasajes en la Biblia, especialmente en los escritos de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Juan, que dice que si no tenemos a Jesús, que es Dios en la carne, no tenemos al Padre. Es lo que vemos en Juan 14:6, ¿verdad? Que Cristo dice, yo soy la verdad, el camino, y ya no hay ninguna manera de llegar al Padre sino por mí. Si usted no tiene a Jesús y al Jesús correcto, usted no tiene la salvación. Que los mormones, ellos dicen, a nosotros creemos en Jesús. Y es cierto, ellos creen en un Jesús que es el diablo o el hermano del diablo. Jesús que es el hijo de Dios y María. ¿Okay? Que se procreó a través de una relación física entre Dios y María. No es el Jesús de la Biblia. Los testigos de Jehová creen en Jesús, pero para ellos Jesús es Miguel el Arcángel en la carne, no es el Jesús de la Biblia. Entonces lo que tenemos que entender, y a través de este cuadro, vea, José sale corriendo, Jesús no, ¿por qué? Porque es Dios. Y Dios no tiene que salir corriendo para nada, Él manda. Y Él manda aún en la mera presencia del diablo, la criatura más poderosa en este universo. Él manda, Él tiene preeminencia, porque es Dios, es el Todopoderoso en la carne. Versículo 13. Ya después de convertirse en siervo, ya después de enfrentar esa situación de la tentación y salir victorioso, Él salió victorioso con la victoria después de su tentación. ¿Qué es lo que viene? Viene la condenación. Viene la condenación a través de unas acusaciones falsas de parte de su enemiga. Versículo 13. Y lo que vemos es que la mujer de Potifar, ella le acusa a José delante de los de la casa primero, y luego lleva su acusación delante del dueño de la casa al final. Versículo 13 dice, cuando vio a ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí a dormir conmigo y yo di grandes voces. Ahora espere aquí, porque yo voy a tener unos comentarios sobre Potifar en un minuto. ¿Usted sabe lo que ella acaba de decir? ¿A quién le echó la culpa? A él. A él. Vea lo que dice. Llamó a los de la casa, a todos los de la casa, para ponerlos en contra del dueño de la casa. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo. ¿Quién? Potifar. Nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Está echando de la culpa al hombre. ¿Ok? Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, vea, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste, ¿ve? vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Cuando Dios estaba ya hablando con Adán y Eva después de la mentira de patas en Génesis 3, empieza con Adán, ¿verdad? ¿Qué es lo que Adán dice? Él dice, hey, Dios dice, hey, papito, usted comió del árbol, ¿verdad? Pero primero le echa la culpa a Dios. Hey, esta mujer que tú veiste, ¿verdad? Entonces le echa la culpa a la mujer y a Dios. Y luego llega la mujer y dice, de mamita. Ella dice, fue el diablo. ¿Entiende? Yo no tengo la culpa, es usted. Es usted. Esa es nuestra naturaleza. Ella está haciendo eso. Es una acusación falsa. Es porque ella no quiere llegar a ese conocimiento de que ella lo hizo y está tratando de esconder lo que ella hizo. Pero puesto que los de la casa, vean, los de la casa no tienen ninguna potestad para hacerle nada a José. Entonces ella espera hasta que llegue a Potifar, dueño de la casa, y le eche la culpa a José allí delante de él. Es como en el caso de Jesús. Vean, los israelitas comunes y corrientes, ellos no pudieron hacer nada a Jesús. Entonces los líderes, por eso los líderes de la nación, llevaron a Jesús ante ¿quién? Claro. Pilato, ellos llevaron a Jesús ante él con sus falsas acusaciones. Mateo 26, 59 y 60. Mateo 26, 59 dice, los principales sacerdotes, los ancianos, todo el concilio, son todos los líderes de la nación de Israel, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, es lo que quería la mujer de Potifar. Y dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos. Entonces ya tiene la acusación falsa y ya pueden acusarle. Pero durante todo esto, ¿sabe lo que dijo José? Ni una palabra. Ni una palabra para defenderse. A veces yo creo que si tenemos que sacar muchas palabras para defendernos es porque somos culpables y lo sabemos. José tenía integridad, José tenía, él tenía un carácter, pero impecable. Él, irreprensible era el hombre. ¿Qué más tenía que decir? Potifar lo sabía. Los de la casa lo sabían. Lo conocían. Igual con Jesús. Porque ¿qué es lo que él dijo? Cuando Cristo Jesús fue acusado delante de Pilato, ¿qué es lo que ofreció para su defensa? ¿Cuáles eran las palabras que él dijo? Ni uno. Mateo 27, 12 al 14. Siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Eso es exactamente lo que vemos en el versículo 19. Léalo. 39, 19. Sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Ahora espere un momento también. ¿Por qué no lo mató? Era un esclavo. En aquel tiempo, un esclavo que trata de violar a la mujer de su amo, lo matan. ¿Por qué no lo mató? Porque él sabía que era inocente. Potifar conocía bien a su mujer. Exactamente como Pilato conocía bien a los israelitas. Por envidia, por celos, lo entregaron. Él lo sabía. Él lo sabía, porque si no, lo habría matado. Entonces yo digo que parece que él, Potifar, dueño de la casa, sabía que José era inocente, exactamente como Pilato sabía que Jesús no había hecho nada digno de muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Con una ofensa tan grave, una ofensa como violación de la esposa de su amo. Ok, pena de muerte implicaba, pero él no lo hace, Potifar no lo hace. ¿Por qué? Porque conocía a su mujer, conocía a José. ¿Por qué entonces lo echó en la cárcel? de mantener paz en la casa, ¿verdad, hermanos? ¿No es que a veces hacemos cosas que no nos parecen para mantener paz en la casa? ¿No es que a veces usted hace cosas para mantener apariencias, sabiendo que no es de todo lo correcto? Yo creo que para mantener apariencias, para complacer a su mujer, Potifar tuvo que hacer algo, entonces lo echan a cárcel. Eso que pasó con Cristo Jesús. Él fue condenado por un gentil, condenado por alguien que sabía que era inocente. Vea, Potifar no creyó la acusación de su esposa, Pilato no creyó las acusaciones de los judíos en contra de Jesús. Pero para mantener apariencias, para complacer a los judíos, para mantener la casa en paz, Potifar echa a José en la cárcel y Pilato entrega a Jesús a la crucifixión. Mateo 27, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Él dice: no, este hombre es justo. No ha hecho ninguna injusticia. No ha violado ninguna ley. Es inocente. Pero si ustedes quieren, yo lo mando para que sea crucificado. Ahí está. Y vea dónde lo echa. Porque dice en el versículo 20: tomó a su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban ¿quiénes? Los presos del rey. Pero vea, había por lo menos dos cárceles en aquel tiempo. Por lo menos dos cárceles. Una cárcel para los comunes y corrientes. Y otra para los presos del rey. Que una cárcel un poco más, no quiero decir lujosa, porque ¿cuál cárcel es lujosa? Pero era una cárcel diferente, separada por lo menos de la cárcel de los hombres comunes y corrientes. ¿Y sabe lo que es? Eso que vimos hace 8 días en el cuarto de la cisterna sin agua. ¿Se acuerdan? De que cuando sus hermanos agarran a José y le quitan la túnica de colores y lo echan allá en una cisterna que no tenía agua. Un pozo, como Cristo Jesús cuando fue muerto, crucificado, cuando Él murió, Él se fue al corazón de la tierra, Mateo 12, a lo que se llama el seno de Abraham. No es la cárcel de los maleantes, no es la cárcel común y corriente, no es el infierno, es el seno de Abraham. Él dijo al malhechor en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Él dice, en el corazón de la tierra antes había un lugar, se llama el seno de Abraham en Lucas 16. Él queda separado, es un lugar separado del infierno, las llamas y el tormento. Es un lugar de paraíso, es un lugar de descanso para los santos. Mientras que estaban esperando el sacrificio, la crucifixión de Cristo Jesús para pagar por todos sus pecados y quitarles el pecado para que ellos ya pudieran ir a la presencia de Dios. Y otra vez vemos a José acusado falsamente, condenado y luego echado a una cárcel, pero no es la cárcel común y corriente, es la cárcel de los presos del rey, porque antes de la crucifixión de Cristo había un área de cautividad donde estaban los presos del rey, los santos del Antiguo Testamento. No podían salir de allá antes de la crucifixión de Cristo, porque siempre estaban en sus pecados, siempre tenían sus pecados, pero por los sacrificios y la sangre de los animales a través del Antiguo Testamento, ellos ya tenían la provisión, eran salvos. Pero hasta que Cristo murió, no pudieron entrar a la presencia de Dios. Pusieron a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Cristo se fue al corazón de la tierra cuando murió, al paraíso, al seno de Abraham, el lugar de espera de todos los santos del Antiguo Testamento, todos los presos del rey. E inmediatamente allá, José gana el respeto del jefe. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová que lo prosperaba. Yo no sé si usted entiende lo que está pasando.
Vea, vea el carácter de este muchacho. ¿Cuántos años tiene? Cuando lo vimos en el capítulo 37, tenía 17 años. Tiene menos de 20 años. O si tiene los 20 apenas. ¿Y qué es lo que le ha pasado? Sus hermanos lo vendieron. Sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas que los llevaron a Egipto para venderlo como esclavo. Se hizo esclavo en Egipto, siervo de un egipcio Potifar en la casa. Él tuvo que servirle a él, lejos de su papá, lejos de su familia, lejos de todo. ¿Quién tiene la culpa? ¿José? ¿José lo hizo? No. ¿Cuántas veces se quejó? Y luego acusado de violación, se echado en la cárcel. ¿Qué es lo que hace? Sigue sirviendo. ¿En dónde es? ¿Dónde está? Sigue sirviendo. Sirviendo al Señor. En donde sea. Primero sirviendo al Señor y a su familia en un lugar de comodidad. Luego sirviendo como siervo, como esclavo en la casa de Potifar. Ahora en la cárcel. ¡Peor! No se queja. Sigue sirviendo. Hermano, eso es lo que debemos hacer nosotros. Pero vea el capítulo 40. Vea a José en su prisión. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Es la cárcel de los presos del rey. Entonces ya vemos otros siervos del rey en la cárcel de los presos del rey. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando? José ya está contado entre los inicuos, con los inicuos, y son dos en específico: copero, panadero, dos. Ahora, José, en su lugar de sufrimiento, no está solo. José, cuando está sufriendo, ya tiene dos inicuos con él. Ahora podemos ver, como dije, podemos ver en la cárcel del rey un cuadro del seno de Abraham. Cristo murió, se fue al corazón de la tierra, al paraíso, no sufrió en el infierno, sufrió nuestro infierno en la cruz. Cuando él murió, dijo, consumado es, y consumado fue. Ahora ya estamos viendo a José en el lugar de su sufrimiento y podemos ver un cuadro de Cristo en su lugar de sufrimiento, la cruz. Entonces tiene que ver el doble cuadro que estamos viendo, porque ahora estamos viendo a José sufriendo, y cuando él está en su lugar de sufrimiento, podemos ver a Cristo Jesús. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, cuando Cristo estaba en su lugar de sufrimiento, no estaba solo. Cristo fue contado con los inicuos. Cristo fue contado específicamente con dos, ¿verdad? Dos. Marcos 15, 26 al 28 dice, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Exactamente como José está en su lugar de sufrimiento, contado con los inicuos, dos en específico, como Cristo crucificado con dos ladrones, malhechores. Versículo 4, ¿qué es lo que pasa? Dios nos muestra una historia de unos sueños. Que el copero ya tiene su sueño y el panadero tiene su sueño. Y Dios nos muestra a través de esos sueños que José puede ser la fuente de bendición o la fuente de maldición. José anuncia la bendición para uno de los malhechores y luego él anuncia el juicio y la condenación del otro. Versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino ellos a José por la mañana, y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contámenlo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid, ok, fíjese bien, es una vid, ok, delante de mí, y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas, que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, como Cristo la última noche antes de ser crucificado, y daba yo la copa en mano de Faraón, y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días, levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Entonces, qué bueno, él es la fuente de cómo él anunció la bendición del copero. Él dice en el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron a la cárcel. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Entonces él dice, ¡ay, qué dicha! Ese hombre ya tiene una bendición, ya salió una buena interpretación de su sueño, entonces vamos a ver cómo me va a mí. Versículo 17. Y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces, respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días, o 3 días son. Y al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? José declaró que el copero sería librado de la cárcel y restaurado a su puesto delante del rey Faraón. Restaurado en, digamos, comunión, en su servicio. Pero luego el jefe de los panaderos no recibió tan buenas noticias, y José dijo que él sería juzgado, condenado y muerto. Pero fíjense bien en cuál de los dos se salva. Es el copero. Siendo el jefe de los coperos, él estaba conectado con las uvas. Las uvas que se exprimían para el placer y la satisfacción del rey. Uvas. ¿Ok? Y eso nos muestra en tipo y cuadro la salvación que nos viene a nosotros a través de la sangre de Cristo Jesús, que fue exprimida, derramada en la cruz. ¿Para qué? Para satisfacer al Padre, para satisfacer su justicia. Mateo 26, 27 al 29, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, que ¿okay? Él tiene la copa con el jugo de la uva adentro, y dice, esa es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, si usted quiere la salvación, tiene que ser como ese copero, usted tiene que tener la sangre de Cristo Jesús. Es la sangre que nos limpia, es la sangre que nos pone en gracia delante de Dios, es la sangre que nos lava de los pecados. Ok, pero ¿quién es el que se condena? Es el panadero. Es el que hace pan. Es un cuadro de lo que uno hace con sus propias manos. Que es lo que usted puede ofrecerle a Dios de sus buenas obras. Que ustedes recuerdan recuerdan la historia de Caín y Abel. Y Abel viene con un cordero. Y viene Caín con un montón de cosas que él había hecho de la tierra, ¿me entiende? Entonces, en este aspecto del pan, lo que el panadero hace, lo que él ofrece al rey, el pan, vemos las obras de los hombres. Y por sus propias obras, el hombre nunca puede salvarse. Nunca. Dios no quiere nuestras buenas obras. Más bien, ¿sabe cómo él ve nuestras buenas obras? Es Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas vuestras justicias, vuestras buenas obras, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Uno es salvo, uno es condenado. Y el que se salva es el que se relaciona con la uva, la sangre. Pero volvamos a este cuadro de los dos malhechores. Los dos malhechores que estaban con Cristo en el lugar de sufrimiento. Veas Lucas 23 si quieres leerlo en la casa. De los dos, ¿cuántos se salvaron?
Solo uno.
Solo uno. Y el otro sufrió una muerte cruel. Y usted dice, ay, pero los dos sufrieron una muerte cruel. No. Sufrieron una muerte justa. Y el que se condenó todavía está sufriendo. Todavía está sufriendo. El que se salvó fue el que se arrepintió, el que puso su fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo ese hombre, ese malhechor en la cruz? ¿Lo ha pensado? ¿Qué es lo que él hizo?
Nada.
Se fijó en Cristo y él dijo, no, lo que yo estoy sufriendo es mi justa condenación. Se arrepintió, reconoció que tenía pecado y que estaba sufriendo justamente. Y luego puso la mira en Cristo Jesús y dijo que eso que dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y así de sencillo. Es poner su fe en Cristo Jesús, arrepentirse, poner su fe en Él. Vea los versículos que tengo en su boletín. Vea los dos elementos. Pablo predicando, Hechos 20, 21. Pablo dice que él testificaba a judíos y a gentiles acerca de dos cosas. Primero, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que tener los dos. Porque si usted no quiere apartarse de sus pecados, Dios no quiere salvarlo. Si usted no quiere arrepentirse de sus pecados y dejar de pecar, Dios no le ofrece la gracia para la salvación. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Arrepentimiento. Y Romanos 3, vemos la fe. Romanos 3, 21, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Arrepentirse, poner su fe en Él. No se trata de obras. No se trata de obras. Es que tuvimos esa discusión con un muchacho en la calle el otro día. Y él quería decirme que uno tendría que bautizarse para ser salvo. Entonces yo le dije, ah, entonces ¿qué? ¿Le echaron un balde de agua a ese pobre muchacho, el malhechor que se arrepintió en la cruz? No. ¿Cuál obra pudo hacer él? Está crucificado, las manos, los pies, y se fija en Cristo Jesús y dice, ya sé lo que soy. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvo. Salvo. Y vea que José habló la verdad, versículo 20. Todo lo que él dijo se cumplió al pie de la letra. Al tercer día, versículo 20, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, restaurado en una buena relación con el rey. Y dio este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Se cumplió cada palabra al pie de la letra. Téngalo por seguro. Muchos quieren burlarse de Cristo Jesús hoy en día, ¿verdad? ¿Qué de las promesas de su venida? ¿Qué de las promesas? ¿Qué de esto? ¿Dónde está Dios con todo el sufrimiento en este mundo? ¿Qué de esto y qué de aquello? Se burlan, pero que eso que Cristo dice, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se cumplirán a pie de la letra. Y la última cosa que quisiera sacar es la última petición que vemos. De la boca de José en este capítulo. Versículo 14, volviendo allí, versículo 14, hablando al salvo, hablando al malhechor que se salvó, al que manejaba la sangre, digamos. Versículo 14 dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. José quería que se acordara de él. ¿Pero qué es lo que hace? Versículo 23. El jefe de los coperos no se acordó de José. Fíjese bien en lo que dice su Biblia. Fíjese. Sino que se le olvidó. No se le olvidó. ¿Sabe lo que pasa? Le olvidó. Lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Sabía lo que estaba haciendo. No se acordó de él. Le olvidó. Qué cuadro más triste de muchos hoy en día que se llaman cristianos, pero se olvidan del Señor. ¿Verdad? La aplicación de todo esto es sencilla. José es un cuadro de nuestro Señor, el siervo de Jehová. Vino a esta tierra para servirnos a nosotros, morir en nuestro lugar, sufrir la ira divina que nosotros merecemos, y en esto cumplir con la voluntad del Señor, Dios. Si usted está aquí y no es cristiano, vea, el mensaje es sencillo. Es el mensaje de los dos malhechores. Y usted tiene la misma decisión por delante. Usted puede arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús, o usted puede seguir en sus propios caminos y morir en sus pecados y ser condenado al infierno. Tiene que arrepentirse, confesar sus pecados a Dios, reconocer lo que usted es delante de Dios y apartarse del pecado. Si usted no quiere apartarse del pecado, Dios no le ofrece la salvación. Es arrepentimiento y fe, es convertirse del pecado al Señor, y es el Señor Jesucristo. Si usted no tiene a Cristo como Señor, no lo tiene como Salvador. Es así de sencillo. Arrepentirse, ponga su fe, su confianza en Él. Y para nosotros los cristianos, el mensaje es el último que vimos. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio? La prosperidad vacilando un poco. Pero déjeme preguntarles, ¿cómo está usted en Cristo? ¿Cómo está usted en Cristo? Porque estamos hablando de ese bien, cuando tengas ese bien. ¿Está bien usted en Cristo? ¿Está bien? Yo creo que sí. Porque usted tiene el perdón de sus pecados, usted tiene la vida eterna, usted tiene toda bendición espiritual, usted tiene una casa en el cielo, usted tiene la seguridad eterna, usted tiene la palabra de Dios en sus manos. Vea todo lo que tenemos, hermanos. Ya tiene ese bien, entonces acuérdese de Jesús, no olvide de Él. Acérquese a Él para conocerlo a través de la Biblia, la oración. Acuérdese de Él durante el día para hablar de Él con todos los demás que lo necesitan. Acuérdese del Señor antes de que Él venga. Porque cuando Él venga ya será demasiado tarde, ¿verdad? Hoy es el día cuando tenemos la oportunidad de glorificar a Dios con nuestras decisiones. Hasta la muerte. Porque después de la muerte o después del arrebatamiento ya no tendremos esa opción. Lo glorificaremos para siempre en nuestros cuerpos glorificados. Hoy es el día cuando usted puede decidir servirle al Señor y glorificarlo, acordarse de Él, o decidir olvidarle. Hoy es el día. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Cómo quiere vivir?